Sonia, la actualidad del MACBA.
A Ignacio Uriarte siempre lo acompaña la anécdota de su pasado de oficinista y de cómo, al empezar a trabajar como artista, ha seguido empleando los mismos gestos, materiales y destrezas que en su vida de antaño. En su obra, casi performativa, vemos cómo bloques de notas, papel, la hoja de Excel, archivadores, bolígrafos, la máquina de escribir o el lápiz apuntan al arte conceptual y al minimalismo de los años 60 para actualizarlo desde el reducido espacio de un cubículo de oficina de finales del siglo XX. Pero más allá de la anécdota inicial, su extenso trabajo se despliega con seriedad y sentido del humor a partes iguales para meditar sobre temas tan diversos como el orden, la cultura popular o el tiempo. Sunía habla con Ignacio Uriarte de su rutina cotidiana como artista, de la desaparición de la oficina física, de la pervivencia de su imaginario y de la procrastinación y el sobrecumplimiento de las normas como formas de resistencia ante la imposición de la eficiencia y la productividad.
Hay una parte anecdótica en mi trabajo que es el hecho de que, bueno, mi propia biografía, ¿no? El haber trabajado durante muchos años en un ámbito de administrativo y convertir eso en lenguaje, o dicho de otra manera, basar toda mi práctica en esa experiencia personal, que sí que es una anécdota y es como un gancho inicial para quizá captar al público un poco, ¿no? Yo creo que es como los publicistas que les dices, haz un anuncio en lejía, y el hecho de que haya tan pocas posibilidades los vuelve extremadamente creativos, ¿no? O sea, ese corset que te ponen como creativo, creo que en muchos casos funciona muy bien. Y a mí me ha funcionado, porque aunque en teoría el campo que he definido para mí mismo como área de trabajo es minúsculo, entonces tengo que rascar por todos lados y entonces de repente todas las obras se relacionan de una manera extraña. E intento llevarlo a diferentes lenguajes, animación, audio, dibujo, instalación, talleres, no sé. Pero a mí me ayuda que por lo menos el campo de investigación o el campo de actuación sea muy, muy limitado. Por otro lado, esta anécdota inicial, quizá, aparte del público, le evite ver las obras como obras. Y a veces no les permite analizar quizá que, bueno, que una vez va, hay temas, ¿no? Hay temáticas que se tratan, ¿no? Y aspectos que se tratan en las obras. Y a veces simplemente ve que he utilizado un bolígrafo y hasta ahí se acabó la historia, ¿no? Ah, jaja, es esta cosa que ha quedado, ¿no? Es una persona traumatizada y está utilizando un bolígrafo por eso. Y bueno, ahí suceden muchas cosas en las piezas. Bueno, muchas, no sé. En general sucede en cada pieza una cosa o dos, pero a veces me gustaría que el público se tome un poquito de tiempo y viera qué está sucediendo exactamente en la obra en sí, ¿no? Que a veces son, bueno, no sé, son todo tipo de cosas, ¿no? Son juegos matemáticos que muchas veces tienen alguna relación con el tiempo o incluso con la pintura, a veces pueden tener una relación o con, no sé, si te explico obra por obra, yo creo que podemos llevarla a muchos lados las obras, y el hecho de que exista esta anécdota a veces, así como me ayuda, porque es un buen punto de arranque y es un buen gancho, como para captar atención, luego también es una especie de límite, que a veces no permite que el espectador vea la obra como obra, por sí sola, y le dedico un par de minutos para ver qué más encuentra, ¿no? No solo lo que hago y las herramientas que utilizo, que son todas de ese contexto, sino incluso las temáticas, ¿no? Que siempre es el trabajo sin sentido, diferentes aspectos de la percepción del tiempo, sistemas de orden, de clasificación, no sé. Muchos elementos que tienen que ver con una cosa muy real que me afectó a mí, pero que le afecta quizá a un tercio, a la mitad de la población, ¿no? Que es una cosa muy, muy normal trabajar en un escritorio y estar viendo el reloj y estar coleccionando horas. O sea, es algo que es en realidad muy realista. O sea, es muy abstracto el trabajo y al mismo tiempo es muy realista. Mi trabajo se mueve muchas veces como entre dos polos, ¿no? Por un lado es un trabajo minimalista, frío, con muchas referencias sobre cosas que han existido, aburrido en cierto modo. Y luego, por ejemplo, ese minimalismo y esa seriedad a veces es tan seria o ridículamente seria y seca que se vuelve graciosa, porque haces algo tan sin importancia, lo conviertes en algo tan, no sé, pomposo a veces incluso, ¿no? Grandilocuente. No, no, o sea, como muy, muy, extremadamente serio. Y a mí ese aspecto en particular me recuerda a cuando a un niño le dices, ponte recto, y se pone como extremadamente recto y camina quizá como un robot, como una exageración de la norma o algo así. O sea, como es una especie de, para mí eso es una forma de rebeldía. O sea, haces algo, o sea, yo he sufrido bajo una experiencia personal durante más o menos una década de trabajar de cierta manera con quizá un exceso de disciplina, etcétera, y luego poco a poco voy cambiando de profesión, acabo siendo artista y hago algo que parece exactamente lo que hacía antes, pero lo hago con una seriedad tal que parece ridícula porque estoy elevando gestos tan ridículamente pequeños como es garabatear, doblar una hoja, las elevo a esculturas minimalistas. Creo que mi obra es bastante ambivalente en ese sentido. También se podría decir que es una obra muy, como decía al principio, reducida, fría, minimalista, y al mismo tiempo es completamente autobiográfica. Y al mismo tiempo también es muy personal y se podría entender como una especie de performance a largo plazo, donde para mí una metáfora sería abrir la puerta de la jaula y decidí quedarme dentro, ¿no? Y pintar los barrotes desde dentro o algo por el estilo, ¿no? Creo que hay mucho de eso, que hay un aspecto que de hecho a mucha gente le molesta, ¿no? Que es que el trabajo sea muy pulido y limpio y reducido, pero que para mí, ¿no? O sea, me gusta que exista esta tensión entre lo pulido, limpio y a veces como, bueno, que te puede sonar a cosas anteriores. De hecho, muchas veces yo mismo llamo a mis trabajos el rozco o el... O sea, tomo muchas veces, no necesariamente ideas de las piezas, pero una estética. Una vez hice un esfuerzo por hacer un Janet Arbogen que se convirtió en un vídeo, que lo ves y no piensas tú quizá en Janet Arbogen, pero yo desde luego sí me fijé en cómo... ¿Qué tipo de relación tiene ella con el tiempo? ¿Qué, no sé, qué formatos utiliza? ¿Cómo utiliza ella la hoja o el blog? ¿Cómo lo convierte en escultura? Yo recuerdo la primera vez que vi una pieza de Janet Arbogen, que era un individual en el día, o sea, era más de una pieza, eran unas alas interminables, y el hecho de que fueran interminables me impactó muchísimo. O sea, nunca había visto eso, cubrir paredes de suelo a pared con, llamémoslo dibujos, ¿no? La versión de dibujo más minimal y elemental que pueda uno imaginarse, ¿no? A mí eso me gusta, o sea, me gustan los trabajos inmersivos en general, creo. ¿Eso es aburrimiento? Pues quizá, o quizá es como... También me gusta Agnes Martin, ¿no? Esta idea de vaciar la mente y exponerte a algo, o sea, darte la oportunidad de que la pieza te atrape o que te llegues a sumergir en una pieza. Art Reinhardt, en los monocromos negros, Robert Ryman, o sea, son íconos que muchas veces pienso en ellos y los adapto a... No adapto sus obras, pero veo el mundo a través de un Art Reinhardt o de un Robert Ryman. Entonces pienso, ¿cómo se pueden crear monocromos blancos? ¿O cuándo ocurre el momento monocromo blanco en el día a día? Pues, por ejemplo, se me ocurrió que cuando garabateas con un bolígrafo vacío y empiezas a rasgar el papel y hacerlo un poco más brillante por donde ha pasado, cuando intentas hacer que escriba el boli, que es comparable a un monocromo blanco. Entonces, pues he hecho una serie de dibujos que con el bolígrafo vacío, ¿no? O sea, hay muchas referencias al pasado, al minimalismo, al arte conceptual del principio, digamos, el más básico quizá, y luego hay una cosa muy, muy autobiográfica y cargada, y a veces humorística por el hecho de sobrecumplir esa idea de disciplina que existe en la vida real y que en este caso le llevo ad absurdum, ¿no? Bartlett me parece un personaje muy interesante y ese tipo de resistencia me interesa mucho. Es una resistencia, no sé, igual se podría llamar, no sé si pequeño burgués es la palabra. Y de hecho casi todo el mundo, a mayor o menor medida, hace ese tipo de resistencia. O sea, todos procrastinamos en el trabajo, todos nos distraemos de vez en cuando, ¿no? O sea, yo en general soy amigo de la eficiencia, o sea, mi propia práctica. Me alegro mucho cuando encuentro caminos para hacer algo más eficiente. Incluso la idea de minimalismo o la idea de reducir para que tiene que ver con eficiencia. O sea, es un poco ambivalente mi estrategia, porque por un lado busco casi siempre obras que requieren mucho, mucho tiempo para lograr muy poco. Pues en realidad es ridículo, porque muchas veces elijo una técnica que me pide un esfuerzo exagerado. O sea, con igual de un brochazo se podría haber arreglado en una hora, pues le tengo que dedicar semanas y semanas porque he utilizado el rotulador más fino, ¿no? Y por otro lado quiero que funcionen de la manera más directa y mejor, ¿no? Con el público. O sea, que no sé si llamar eso eficiencia o no. Sí, me gustan las piezas eficientes. O sea, reducir el contenido a esos elementos que puedan funcionar con muchísima fuerza y quitar todo lo que sobra y pulirlas lo más posible. Eso es un poco eficiencia, ¿no? Por otro lado, como temática me gusta más este otro aspecto que es un poco más existencialista quizá, que es el aspecto de la resistencia y de la no productividad y de la resistencia pasiva, de mal usar herramientas y mal usar tiempo que para ti no lo estás mal usando porque estás haciendo igual te estás haciendo feliz a ti mismo mientras haces tus cosas o mientras estás siendo improductivo y mirando el techo, mirando el reloj, no sé. Pero no es la idea inicial que tenían de ti y de lo que estás haciendo en tu tiempo, ¿no? Y sí, es una resistencia pasiva y no va a llevar a ningún lado porque no vas a cambiar la sociedad, ni vas a cambiar el sistema, ni vas a hacer nada más justo, pero es una resistencia un poco, vista desde fuera, un poco triste casi, ¿no? Porque no estás logrando nada, pero un pequeño paso para la humanidad, un gran paso para ti o algo así, no sé, es como algo un poco patético casi de ver, ¿no? Cuando haces este tipo de resistencia, pero yo lo hago. O sea, es uno de los elementos que represento en mi obra, digamos. Pero aparte de Bartleby, quizá un personaje en el que he pensado mucho, mucho más es Kafka. O sea, me he sentido muy, muy identificado con Kafka. Y una de las cosas que hace Kafka que me parece geniales es que, utiliza un lenguaje muy, muy sencillo. Sus obras están súper bien estructuradas y son como muy universales, de manera que funcionan casi, casi como un contenedor vacío donde el lector puede traer sus preguntas propias y puede entender el proceso, por ejemplo, como una obra religiosa, filosófica, de crítica al capitalismo. O sea, puede entenderla de mil maneras y eso me encanta. Y eso no significa que la obra sea vacía. O sea, no es que sea... Es una obra perfecta, pero quizá una especie de reducción o de simplificación provoque que el lector pueda llevarla a su propio terreno. Y esa idea a mí me encanta. Hace 10 años hice la primera instalación de papel, que la hice en Hangar precisamente, que era muy, muy básica y era un doblez, o sea, basado en el gesto este que hacemos cuando doblamos una hoja antes de meter una carta, por ejemplo. Hice una especie de escultura de papel que se podría llamar secuencial, porque la lees de izquierda a derecha y hay como un desarrollo, ¿no? Y luego, varios años después, quizá 5 años después, hice la segunda, también muy sencilla, y luego estuve 5 años sin hacer nada más en este ámbito, ¿no? Y llegó el momento que, por alguna razón extraña, se me ocurrió hacer muros de papel, ¿no? Y hacer más variaciones y más secuencias y bueno, más que secuencias, algunas de estas piezas se han vuelto como murales donde sucede o algo muy ordenado o algo completamente desordenado, como pueden ser hojas arrugadas y desarrugadas, ¿no?
zwanzig, dreißig, ein und drei.
En los últimos años, adicionalmente a los dibujos, que quizás son una parte de la obra por la que se me conoce, he empezado a trabajar con sonido y, bueno, he hecho tres piezas que son algo parecido o comparable a música minimal, música serial, hecha con máquinas de escribir. Tengo una colección en casa que he hecho una especie de casting con ella y he elegido unos sonidos que se complementaran bien. Antes de conocer la obra de Steve Reich, hice unas piezas muy similares a sus primeras piezas. Bueno, no sus primeras, pero las piezas más sencillas de Steve Reich, como pueden ser la música hecha con palmas o la música hecha con maderas, ¿no? Pero bueno, era un poco un... No es que sean iguales, pero ya que conozco su obra, veo como muchas paralelas, ¿no? Luego hice una pieza que era un poco más espectacular porque contraté a un cantante muy importante de la música de la escena alemana, que se llama Blixa Bargeld, que fue o es el cantante de un grupo llamado Einstürzende Neubauten, que significa algo así como edificios nuevos derrumbándose. Y este grupo fue un poco pionero en el uso de máquinas o sampleado. Bueno, no siempre sampleado, de hecho tocaban máquinas en vivo también en el escenario. Creaban sus propios instrumentos y de alguna forma fueron los precursores de la música industrial. Entonces hice una pieza de sonora con el cantante de este grupo, que es una de las voces más características de Alemania, para mi gusto, junto con Nina Hagen. De hecho, al principio lo planteé como un dueto entre los dos. Pero bueno, contraté a él finalmente y hace una pieza un poco, se podría pensar monótona, porque durante media hora lee la fila central de un teclado de ordenador, o de máquina de escribir, vaya. Y como una especie de mantra, ¿no? Lo que pasa es que siendo él y teniendo el talento que tiene, no se vuelve nada aburrido, ¿no? Realmente está dividido por capítulos y cada capítulo tiene una especie de leitmotiv y lo recita de la manera más extraña, ¿no? Muchas veces. Y bueno, eso es un poco una pieza que quizá... Bueno, estas piezas de audio en general que han roto con lo anterior, o más bien han ampliado lo anterior porque nunca había trabajado con audio. Es más, las animaciones que hacía antes casi todas son mudas. Y una de las razones era que cuando le añadía una banda sonora, que lo he intentado, le dabas un tono a la animación. Mientras que si la dejaba fuera, la animación casi era una partitura y la persona que estuviera viendo la animación podía añadir su propia banda sonora, ¿no? O una cosa que había hecho también es, en una animación que se llama Archivadores en Archivo, es una animación stop motion con carpetas, en una ocasión contraté a un baterista de jazz para que hiciera su banda sonora o tres bandas sonoras en vivo, ¿no? Pero vaya, digamos que uno de los pasos estos, en los últimos años lo que ha pasado, que no había sucedido antes, es trabajar con audio, con ya sea con voz o con máquinas de escribir. Os voy a mencionar una última pieza, que es la más reciente de audio, que se llama Contar 8 horas, y es una persona, un actor, que durante 8 horas cuenta a ritmo de segundero los números del 1 al X, pero dedica un segundo por sílaba. Es decir, al principio está contando en alemán, pero bueno, es eins, que sería 1, y equivale a una sílaba. Pero a medida que va avanzando, las sílabas pues llegan hasta 17 sílabas o sílabas, los números. Entonces se va ralentizando el avance en el contar, ¿no? O sea, el tiempo, el ritmo es siempre el mismo, pero parece que bueno, casi como a modo de tarea de Sísifo, ¿no? Parece que no esté avanzando casi y la persona que escucha, pues no, si escuchas durante 4 o 5 segundos, es posible que no sepas dónde estás, ¿no? En qué número.
8, 9 und 8.
Que es una pieza que de alguna forma tiene que ver con trabajar, porque es como una jornada laboral y es un trabajo muy duro contar tanto tiempo. Y también es una forma de hacer una equivalencia entre lenguaje y tiempo, o sea, elegirlos o diseccionar el idioma, el lenguaje en sus elementos básicos y tomarlos casi como un elemento de, pues, musical, de percusión, de reloj, de convertirlo casi en un elemento del reloj o algo así, ¿no? O someter la voz o el trabajo al ritmo del reloj, no sé. Y bueno, se muestra en un museo en Alemania donde abren 8 horas y entonces cada día los espectadores, los visitantes, pues tienen la oportunidad de pillar su momento y escucharlo, ¿no? Y es un poco también a modo... Las dos piezas sonoras habladas, la de Blixa Bargeld y la de las 8 horas, son piezas que funcionan a modo de mantra también un poco, ¿no? Que si te dejas y te tomas un minuto o dos, pues puedes llegar a entrar en una especie de meditación también, ¿no? Relacionada con el tiempo.
Hundert, sechs, hundert, sieben, hundert, hundert, acht, hundert, neun, hundert, zehn, hundert, elf, hundert, zwölf, hundert, drei, zehn, hundert, vier, zehn, hundert, fünf, zehn, hundert, sechzehn, hundert, siebzehn, hundert, achtzehn, hundert, neunzehn, hundert, zwanzig, hundert, einundzwanzig.
La historia de la máquina de escribir es una obra pues casi antropológica, bueno, antropológica no, es como de la historia de la industria o historia de la, no sé, es como un estudio, ¿no? Casi serio, porque en realidad estás intentando, bueno, sería más analítico si se hubieran grabado los sonidos originales, cosa que hice, pero si se hubieran mostrado los sonidos originales, en este caso, contraté a una persona para que los recreara, ¿no? Entonces los humanizara de cierta manera. Es una máquina que mecanizó una labor humana y se convirtió en la banda sonora de la oficina, porque en todas las películas, cuando nos acercamos a la sala de prensa o a una oficina, ya nos va anunciando el sonido de las máquinas de escribir durante décadas. Nos anunciaba que nos acercábamos. Y hoy en día mucha gente ya no sabe cómo suena una máquina de escribir, ¿no? Que suena como un instrumento de percusión, ¿no? De alguna forma quería humanizarla, pero sobre todo también es un trabajo casi, pues eso, muy analítico, ¿no? Donde muestras 100 años de desarrollo y de forma muy seria y objetiva, pues intentas mostrar de manera cronológica los sonidos. Y luego, por otro lado, está el personaje de Michael Winslow, ¿no? Que siempre nos ha hecho reír. Bueno, a la gente de mi generación nos ha hecho reír mucho de niños. Yo esta película la vi, Loca Academia de Policía, que es la película en la que protagoniza, bueno, Michael Winslow es uno de los actores principales, y para la gente de mi generación fue el primer contacto que tuvimos con el beatbox. O sea, nunca habíamos visto una persona hacer sonidos tan realistas con la boca. Que, por cierto, da la casualidad que esta película salió en el 84, que fue cuando se inventó el personal computer, o sea, el ordenador tal como lo conocemos hoy en día. IBM sacó su primer modelo en el 84, ¿no? Pura casualidad. Pero la cuestión es que, claro, esto le da un aspecto, pues no sé, ridículo, bueno, no sé si ridículo, pero muy gracioso a este vídeo, porque en realidad está haciendo el mayor esfuerzo por simplemente recrear y estos sonidos y no intenta ser nada divertido, pero no podemos evitar tener las películas ante nuestra memoria y simplemente el hecho de que se esfuerce de tal manera para hacer algo tan, bueno, en los ojos de mucha gente poco importante, ¿no? Nos puede hacer reír, ¿no? Antes de ser artista a veces pensaba en el olor del fax, ¿no? O el olor de la impresora, ¿no? Que en aquel tiempo que me interesaba más la escritura, pensaba que es algo de lo que nadie habla, ¿no? O no se escribe, o no se... ¿no? Pero hay algo, hay sensaciones que son muy específicas de un tipo de luz, de iluminación, de un tipo de olor, un tipo de moqueta y un tipo de sensaciones en general que suceden cuando estás ahí, ¿no? Y que no se han convertido en tema casi, ni en la literatura, o no mucho. Kafka lo hacía muy bien, pero no es algo que esté muy presente, cuando en la vida de muchos sí está muy presente, ¿no? Y creo que mi trabajo va más de eso, y no tanto de decir, es injusto que la gente trabaje. No me atrevería a decir eso. No utilizo la web ni las aplicaciones web como medio hasta ahora. De hecho, casi parece que me hubiera quedado en el año que dejé la oficina. O sea, como si no me hubiera actualizado nada, ¿no? Es más, como si me hubiera ido hacia atrás, ¿no? Recuperando la máquina de escribir y haciendo últimamente muchos dibujos con máquina de escribir también. Y creo que es una de mis misiones que ha surgido últimamente, que sería como dedicarme a la oficina física, que en realidad está a punto de desaparecer. O sea, que mi trabajo es posible que en los próximos años se vuelva más y más arqueológico. Que eso que hace ahora aún parece normal, como tener una hoja enfrente y hacer anotaciones, en un futuro quizás solo acabe sobreviviendo como símbolo, ¿no? Símbolo de la hoja o de la carpeta. Pero es evidente que la oficina física va a desaparecer y que mi trabajo quizá a futuro, en 30 años, bueno, si sigo haciendo esto, ¿no? Que llegue a ser mucho más arqueológico que hoy en día, ¿no? La pieza de la historia de la máquina de escribir es una pieza que a futuro va a ser arqueológica, ¿no? Quizá un poco. Y a partir de esa pieza, de hecho, me despertó un poco esa idea de que quizá esto va a ser un elemento más en lo que trabajar, ¿no? Y las piezas posteriores de audio, bueno, la de la fila central que mencionaba antes, tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Hace alusión a esa arquitectura del teclado, etcétera, ¿no? A modo de mantra, como intentar invocar el espíritu de... O sea, como crear esta relación entre ese mundo mecánico y el mundo de hoy en día, ¿no? En realidad estamos hoy en día en una época analogital, donde tenemos... para la gente, bueno, la gente de mi generación, que no somos nativos digitales, nos han dejado un montón de muletillas para que nos sintamos a gusto, ¿no? Que podamos tirar algo a la papelera y, como en una papelera física, poder sacarlo otra vez. O luego la función del escritorio en la vida real también es un poco el reflejo de una mente, ¿no? Las cosas que son urgentes, aunque no hagas nada en ellas, las dejas cerca de tu cuerpo, ¿no? Como si esa cercanía ya estableciera algún tipo de relación de trabajo o así. Y la forma como ordenas, ¿no? O desordenas. También hay gente que está muy orgullosa del desorden del escritorio porque cree que eso les convierte en personas muy creativas. Es como una especie de autorretrato y de proyección de tu cabeza. Y eso nos han permitido mantenerlo en un escritorio digital que es bastante parecido en sus dimensiones a un escritorio, etc. Es decir, ahora estamos en esta época donde estamos haciendo esa transición de analógico o de físico a digital. Y donde hay como híbridos extraños, como puede ser todas las... Bueno, si te fijas en un ordenador, tiene la arquitectura de una máquina de escribir, ¿no? Y el orden de las teclas tenía razones mecánicas. O sea, están colocadas así para que los martillos no se enreden con demasiada frecuencia. Y que estas razones mecánicas sigan vivas hoy en día o sigan activas hoy en día es muy extraño, ¿no? Y la razón es esa, que nos sentamos a gusto y también, bueno, según mi teoría, yo lo comparo un poco como con el cangrejo ermitaño, ¿no? La forma que ha tomado la máquina, el ordenador. Si te acuerdas cómo era antes la percepción de un ordenador, por ejemplo, en las películas, ¿no? 2001, Odisea del espacio, que era esta fuerza ilimitada que llegaría a controlarnos, etcétera, que es mucho más realista, ¿no? Que lo que tenemos hoy en día, que es... cuando en 84 se introdujo el PC, ¿no? Que era, vamos a quitar tu máquina de escribir y aquí está tu super máquina de escribir, ¿no? Así es como se introdujo un poco el ordenador. En la mesa del contable y de la secretaria, de repente había una super máquina de escribir que se utilizaba exactamente igual y cuya diferencia era que en vez de papel había una pantalla, ¿no? Entonces, claro, eso se traga muy bien. O sea, no lo ves como una fuerza amenazadora, ¿no? Cuando se introdujo la máquina tejedora, había los ludistas, esta gente que luchaba contra la máquina sabiendo que esto iba a costarle su estatus social, su puesto de trabajo, etcétera. Y con la introducción, o sea, con la revolución digital no pasó nada de eso. Y quizá la razón es que el mundo de la... Bueno, las empresas informáticas tuvieron la visión de hacer una transición suave en la que todavía nos encontramos, ¿no? Antes de Hangar en Barcelona, yo le contaba a mis amigos que hacía algo parecido a arte. Dibujaba mucho en Excel y así, hacía cosas así. Y no entendían nada. O sea, no entendían por qué volvía del trabajo y me sentaba delante de un ordenador a hacer gráficos en Excel, ¿no? O a ir a hacer cualquier cosa, ¿no? Y ya que me aceptaron en Hangar, ya decía que era artista, ¿no? Porque Hangar ya era como una especie de homologación o algo así. O sea, yo me acuerdo que antes de entrar en Hangar veía exposiciones de Hangar y decía, esto es el... Esto es el Olimpo, ¿no? Aquí entran los artistas de verdad, ¿no? Y entonces para mí fue un cambio, fue una cosa. Además, entré en Hangar, conocí a los artistas que estaban ahí. Tenía conversaciones normales, ¿no? Hablábamos de miedos y de cosas así, ¿no? Cosa que en el mundo empresarial es un poco más difícil, ¿no? Porque en el mundo de la empresa, aunque haya gente muy, muy interesante, casi todo el mundo intenta no parecer interesante. O sea, casi todo el mundo intenta no decir nada que resulte un poquito raro, porque todos tenemos pensamientos raros, pero ahí no está bien como compartirlos, ¿no? Entonces, de repente estaba entre gente que yo consideraba muy normal y con conversaciones normales Y con este privilegio, para mí era un gran privilegio, ¿no? Entonces estaba un poco obsesionado y iba, pues yo qué sé, iba muchísimo a hangar y un poco me ha quedado esa obsesión, pero no estoy intentando bajar el ritmo, pero digamos no, que tampoco hay que volverse loco, ¿no? En hangar no es que no estuviera haciendo nada, en realidad en hangar desarrollé mi práctica tal como se conoce ahora un poco. Se me ocurrieron un mogollón de cosas en hangar. En parte quizá porque en aquel momento hangar, o sea, mi situación personal era que no tenía nada de dinero y lo tenía muy difícil para ganar dinero porque había dejado mi último trabajo de jornada completa y encontrar trabajillos me resultaba súper complicado. Entonces hacía maratones de trabajo, a veces montaba en una feria de moda que había aquí, iba de montaje unas semanas o hacía una traducción muy de vez en cuando, pero en realidad estaba muy, muy, muy mal de dinero. Entonces lo que hacía, entonces claro, en hangar, los medios de producción eran un poco limitados. A mí en realidad me interesaba mucho más el vídeo y la fotografía y tal, pero no podía hacer nada porque no tenía dinero. Entonces empecé a dibujar por eso. Yo en mi vida había dibujado. y empecé a hacer garabatos y esculturas con blocks, arrancando hojas, material muy, muy, muy barato. Y sí, en realidad fue eso, fue la falta de medios, de dinero y de posibilidades de producir que me obligó a inventarme obras de la nada, ¿no? O sea que fue muy productivo para mí.
3.576 3.576 3.578 3.579 3.580 3.581 3.582 3.583
Mi rutina hoy en día es, de vez en cuando tengo que viajar por exposiciones, pero cuando estoy en Berlín es muy parecida a un trabajo normal y corriente. Trabajo con tres personas que viene cada una un día por semana y son especialistas en algo. O sea, una persona se dedica a ayudarme con la administración y también resulta que es muy buena doblando papel. Entonces hace papeleo en general, ¿no? O sea, tema de Hacienda y también de vez en cuando prepara instalaciones de papel que luego se montan in situ, ¿no? Una persona se dedica a garabatear, o sea, a hacer un tipo de dibujo particular que no los hace solo él, sino que en general funcionamos de manera que yo hago las primeras capas, que tengo un trazo en particular que es bastante más abierto que el suyo, y él luego pone una especie de neblina encima, porque él tiene un trazo finísimo. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que este es el mejor método, porque le da una profundidad adicional. O sea, por un lado quedan lo suficientemente regulares sin que sean aburridos, y por otro lado, el hecho de que tengamos dos escrituras diferentes le da aún más profundidad a los dibujos, ¿no? Y luego la tercera persona es especialista en líneas rectas. O sea, casi todo lo que hace es trazar líneas últimamente con regla, en realidad. Y es muy divertido porque tenemos dos escritorios gigantes, o sea, gigantes son, no sé, 2 metros por 1,20 m o más, no, más de 2 metros, o sea, son unas cosas y están juntos. Entonces nos estamos mirando, ¿no?, a la cara y siempre que están ellos, los dibujantes, dibujamos los dos, ¿no?, sin parar. No miro mi correo, no. Las únicas decisiones son qué música escuchamos y a dónde vamos a ir a comer. Y se siente un poquito, yo me siento como en un barco de esclavos, donde hay alguien tocando el tambor o algo así, porque los dos, claro, yo quiero que él trabaje, esta persona trabaje, entonces yo también intento pues no distraerme, ¿no?, y estar. Entonces somos tremendamente productivos esos días, ¿no?, porque no paramos. Y no sé, a mí este sistema que tengo ahora de estar 3 días con personas y en general otros 3, suelo trabajar 6 días más o menos por semana, pues a mí me va muy bien. Tengo el suficiente tiempo para pensar en lo mío, en los días que tengo libres o así, y también experimento cuando estoy solo y tal. Pero luego también esta rutina de tener gente con la que trabajas y tener esa estructura y estos horarios me va de maravilla. Yo creo que por mucho que haya huido de las estructuras fijas, al final una rutina no es exclusivamente mala. No es, y te permite sentirte como... no perderte. O sea, yo creo que como artista es muy fácil perderte, ¿no? En esta cosa de... quizá también por eso lo del corset, lo de tener unas opciones limitadas, por lo menos saber por las mañanas en qué área tengo que buscar, ¿no? Nuevos caminos, ¿no? Y el hecho de tener ciertos horarios y compromisos de, no sé, eso me ayuda a estar un poco más tranquilo, creo. Y hay un aspecto que quizá es un poco peculiar en mi caso, y es que cuando dejé mi último trabajo, que fue aquí en Barcelona, en noviembre de 2003, sí. O sea, tomé la decisión de que no quería volver, ¿no? No quería volver a un trabajo de ese tipo y a trabajar tiempo completo como empleado en una empresa y tal. No quería volver a hacer eso. Entonces me prometí dedicarme las horas que dedicaba antes trabajando en la oficina, más esa hora o dos que solía hacer en las noches de arte, juntarlas y dedicarlas a mi nuevo trabajo. Cuando trabajas en cualquier trabajo en general, claro, hablas de 8 horas, pero luego si sumas la comida y lo que tardas en ir y esos minutos extra que casi se exigen de ti, pues acabas estando fuera de casa entre, pues alrededor de 10 horas, ¿no? Si no eres muy ambicioso, si eres muy ambicioso, pues lo mismo muchas más, ¿no? Pero claro, si estás fuera 10 horas, vuelves a casa y estás cansado y de mal humor, ¿no? Yo en general tardaba una hora en recuperarme. Y hacía algo que era terrible, que no sé si les pase a muchos, pero utilizaba a mi pareja para soltar un poco mi frustración durante la primera hora, que eso es un hábito horrible, ¿no? y luego, bueno, pues cenas algo y te sientas, ¿no? Entonces en realidad ya es de noche. O sea, una especie de, no sé si llamarlo pánico, pero comparado con los otros artistas que yo he ido conociendo, tenía una especie de pavor porque conocía el otro lado, ¿no? Un poco de la moneda, o conocía lo que me esperaba si dejaba de si dejaba de hacer arte, ¿no? Entonces creo que por eso aprieto un poquito más el acelerador, creo que le dedico un poco más de horas y estoy un poco más, ahora menos, ¿no? Pero igual tenía más miedo que otros a dejar de ser artista.
626
Magba.cat.
Un primer signo de una incipiente sabiduría es el deseo de morir. Franz Kafka, Reflexiones sobre pecado, sufrimiento, esperanza y el camino verdadero.